Hola chicos y chicas, soy José Camarero y estoy grabando un podcast junto con Droni.
Hola chicos, soy Droni del podcast de Droni y en esta ocasión me reúno una vez más a hacer un crossover con José el camarero de Frente al Cliente. Bueno, José, les contamos aquí a los oyentes de qué vamos a hablar un poquito hoy y luego vamos desarrollando un poco.
Sí, hombre, sobre todo vamos a hacer un poco de Nostradamus. A ver de cuándo se van a abrir los bares y restaurantes y demás y en qué condiciones. Eso es principalmente el tema fundamental de esto que va a hacer una predicción. ¿Tú has preparado la bola de cristal? ¿La tienes ahí? ¿La has sacado brillo?
Sí, la he sacado un poquito brillo y creo que a fecha de hoy vamos a predecir bastante. Creo que va a haber poquito error de lo que va a pasar en verdad.
Pues a ver, mira, yo lo que opino es de esto. De verdad, yo creo que para junio, yo creo que en junio, porque mira, primero, yo creo que en mayo se van a empezar a reactivar más cosas, cuando en teoría, se acabe el estado de alarma, yo creo que se van a abrir las tiendas, tiendas tipo, vamos a llamar, de ropa, un Zara, un Benetton, un yo qué sé, la tienda de trajes de X, una zapatería. Ese tipo de tiendas se van a abrir con algún tipo de limitación de aforo, para que, oye, no creo que vaya la gente en masa, pero bueno, vamos a poner de que por X metros cuadrados puedan entrar tantas personas y que tengan que respetarlo. Ahora, los bares, tú a ver qué opinas, pero los bares no va a ser nada más terminar el estado de alarma, que si en teoría es, según van diciendo, pueden seguir alargando, pero vamos a poner para finales de mayo, que el día 9 yo creo que se han hecho ahora mismo una prórroga hasta el día 9. Y pon, si hicieran otra prórroga, nos iríamos al día 24, ¿verdad?
Sí, hasta el día 24. No obstante, yo creo que los bares va a llegar más allá incluso.
Sí, seguro, seguro.
A ver, como ya hemos hablado en otros crossover, José, creo que, o sea, la temporada de verano está totalmente perdida, o sea, sale en prensa, en noticias, etcétera, etcétera. Y como gente que estamos en el sector, lo vemos, o sea, sabemos que está totalmente perdida, porque las medidas, que bueno. Esto es lo que vamos a hablar ahora un poquito. Las medidas que quieren poner para poder entrar a un restaurante, a un bar, o sea, sentarte con tu familia, con tus amigos, a comer, a cenar, o sea, no lo veo totalmente viable.
Bueno, eso es, yo qué sé, eso, esto, mira, esto es como lo de los niños. Yo creo que están, es la improvisación, yo creo que, yo no sé si esta gente, oye, que se presupone, yo no digo, yo no lo sé, pero se presupone que a los políticos, a esta gente, hombre, tiene una formación, que no han cogido a cualquier cuñado. Pues vamos, yo te digo que hay muchos cuñados con más idea, porque igual que han hecho con lo de los niños, decir, no, no, se puede usted sacar a los niños menores de 14 años al Mercadona, a la farmacia, o eso, me digo, usted, pero eso quién lo ha pensado, eso quién lo ha
Sí.
pensado, porque vamos a ver, vamos a llevar a los niños al sitio, que es más difícil, tú imagínate que yo, mi hija, bueno, mi hija es mayor, vamos, mayor, tiene 11 años, pero imagínate que tuviese un niño de 5 años, ¿cómo te vas a llevar a un niño de 5 años al Mercadona y decirle, no, no te acerques a nadie, no toques nada, vamos, 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 esto es que no se lo, oye, no será más fácil con lo que han hecho ahora? Que me parece lo más lógico. Yo, por ejemplo, que vivo aquí, yo salgo de mi casa y a 20 metros tengo un camino de tierra que va para el campo. Pero vamos a ver, aquí vas en la ciudad. Sacarlos, pues hoy a la calle, cuando veas que hay poca gente o que no hay casi nadie, te das una vueltecita a la manzana, te andas por unas calles, oye, que no te cruces. Si te cruzas con alguien, pues te vas para otra acera. Yo qué sé, que es más controlable. Pero si, imagínate que te tienes que llevar a un niño de 5 años al Mercadona y le tienes que controlar. Vamos, eso yo no lo veo, ¿eh?
Sí, se pueden haber hecho otras medidas, incluso a nivel ya municipal, por ciudades. Es decir, pues mira, de tal hora a tal hora van a salir de esta calle los portales número tal, los niños de tal, para que no haya tanta acumulación de gente, pero que puedan salir, pues eso, no vamos a llevarles a un supermercado que, entre comillas, es el mayor foco de contagio, porque, pues eso, ¿qué le dices a un niño? Oye, no toques esto, no toques lo otro, no te acerques a ese señor. No. Eso no, no se puede, ¿no? Con un chaval no se puede. O sea, es una medida totalmente, chaval, totalmente absurda. Es más, mi hija no va a venir a los supermercados.
Hombre,
Y
vamos,
es.
ni se me ocurre.
No va a venir a ningún
Vamos.
supermercado. Y de hecho, ella misma lo ha dicho. Y dice, no, papá, yo no voy a ir al supermercado. Claro, o sea, hasta ellos mismos. Bueno, mi hija tiene como la tuya, lo sabes, 11 años. Y lo saben. Pero, ¿cómo le vas a llevar al supermercado? Que me digas, yo por lo menos lo que yo voy a hacer. Que si bajo a lo mejor a tirar la basura o a por el pan, que es una panadería que no suele haber mucha gente, que me acompañe a la panadería, que tan siquiera entre y de ahí a lo mejor que dé dos vueltas a la manzana para que la dé un poquito el aire cuando haga un poquito sol, vale. Pero de ahí a llevar a un supermercado es que me parece algo totalmente absurdo. Es que,
efectivamente, ves, eso sí, yo igual aquí, yo por ejemplo, la compra, como dicen, vamos a llamar diaria, si tuviera que hacerla, pues aquí es, yo voy a la frutería o a la carnicería que está, que voy andando, que está aquí, pues eso, justo a esa distancia, habrá desde mi casa a 500 metros, porque yo vivo en las afueras y tengo que ir un poquito hacia el centro del pueblo, pues eso sí, a tirar la basura, que me pilla bastante lejos, pero son cosas normales. Yo aquí, pues, y de otra manera, lo más lógico, yo aquí, como tengo campo y vivo al lado del campo, pues es irme hacia un camino. Pues oye, me voy hacia un camino, que ahí sí que no va a haber nadie, imagínate, un camino de tierra, rural, de los que salen de los agricultores, de la gente que va, te puedes cruzar con un tractor, lo que es lo único. Pero ya te digo, pero es que estos son improvisaciones. Y lo de la hostelería, es que te digo una cosa, han salido por ahí algunas cosas que del gobierno yo no he oído nada oficial. Gente que sí, ¿tú has visto lo de las mamparas? Vamos, es pa, ¿cómo vas a poner una eso? Yo es que me imagino y vamos, ¿y por qué no le ponemos a cada uno un buzo? O sea, un traje, una escafandra a cada cliente, ya puestos a poner ideas, una escafandra, enchufamos ahí un cable con oxígeno y es que de verdad, sí. eso son cosas sí. Totalmente, vamos, yo no sé.
Eso justo, mira, esta mañana estábamos desayunando y las noticias salía, o sea, no me acuerdo cómo se llama la empresa, no sé, era Grupo 1.0 o algo así, que está haciendo, bueno, está haciendo, tiene en proyecto diferentes mamparas que está ofreciendo para los que le quieran comprar al sector hostelería. Incluso ya, o sea, a mí yo ya lo que he visto hoy del tema de las playas ha sido el no va más. Bueno, voy a contar un poquito rápido.
Cuéntamelo porque yo no lo he visto.
Cuéntame. Vale, lo de las playas eran como unas mamparas que, bueno, tampoco es que hicieran mucho, porque si me dices que tapas todo el cubículo, pero era 4x4, o sea, 16 metros cuadrados. Es verdad que hay playas que son a lo mejor de 10, 15, 20, 30 kilómetros para andar. Para ir playas en una cala, por ejemplo, ¿qué metes? A 8 o 10 familias y ya está censurada. Hay un policía que dice, no, hasta que no se vaya nadie y hacemos cola en la playa. Si está claro que este verano, o sea, prácticamente no se va a poder.
Eso, ese tipo de cosas, yo, si no mejora mucho, yo creo que hay cosas como lo de las playas. Pues oye, chicos, pues si está prohibido, está prohibido. Las piscinas, mi hija, por ejemplo, le encanta todo el verano, se tira en la piscina municipal. Pues oye, pues si la piscina municipal, o le pones un aforo, que también lo veo una posibilidad, o que controlen la temperatura, en una piscina, que es más fácil que en la playa, pero en la playa, pues oye, si es imposible controlarlo, porque va a haber 400.000 policías, no va a haber eso, no hay quien lo controle. Exacto. O lo prohíbe, decir, oye, mira, lo siento mucho, no se puede bañar nadie, o se puede bañar todo el mundo y cada uno que respete las normas como él pueda, porque claro, yo me imagino un venidor, que, vamos, que tú puedes hacer la imagen, o un Gandía, un lo que sé, algo así, ¿sabes? Un sí, mar menor, sí, que ahí está la gente, que está la gente, no un metro, que al de al lado no puedes ni pasar entre uno y otro, que entre uno y otro tienes que pisar por encima de la gente, vamos, eso a ver
eso quién, es.
Eso es imposible.
Eso es. Y bueno, en las piscinas quiero entender que no hay foco de transmisión dentro del agua con el tema del cloro, que tendrán que ver ¿qué cantidad de cloro o cómo se puede matar al bicho?
Claro, pero bueno, pues sí, pero eso es, pero vamos a ver, yo son cosas un poquito más que digo, oye, que se puede, bien, que no se puede, yo creo pues que no se va a morir nadie. Vamos a ver, que es un sector, gracias a Dios, que oye, mueve un poquito menos. Porque aquí, por ejemplo, que sí que vamos a ver también el tema económico, porque yo creo que, por ejemplo, los bares, restaurantes, el bar de toda la vida. Vamos a llamar el bar de toda la vida, que pueda haber en cualquier barrio, en cualquier pueblo, un barecito sí. Que tenga sus 100 metros cuadrados. Vamos a ver, una cosa normal de 50, 70 sí. Metros cuadrados, que tiene su barra sí. Y tiene sus 7, 8 mesas.
Sí, el que típico da, bar de pinchoteo de los domingos.
Sí, que da sus tapas, no te ves tener ni un mago restaurante ni una cosa rara. Pues yo creo que en un sitio así, lo único que se puede hacer es, una de dos, en la barra poner como unas marcas para que la gente esté más separada o directamente la barra no usarla, ¿sabes? Porque en la barra está también frente al camarero, continuamente la gente. Yo es que ves, las barras, ves, eso es una cosa que a lo mejor se puede prohibir, el uso en barra. Y solamente el uso en mesa, la gente en mesas, y las mesas separadas, lo que tengas que estar, igual que en una terraza, en mesa, todo el mundo en mesa. O sea, siento mucho, el servicio de barra, no, servicio de mesa. Todo el mundo en sus mesas y hay que atender en mesa. Y después la mesa a la distancia, pero es que si no, tú imagínate ahora mismo, esto es como el tabaco. La gente que se gastó una pasta, no sé si te acordarás, vamos, sí, cuando te acuerdas cuando sacaron la ley antitabaco, que primero lo sacaron igual improvisado. Primero, no, en los locales de más de 100 metros cuadrados hay que separarlo. Mucha gente que tenía 105 redujo el local para tener 199, que eso me acuerdo yo. Y decía, no, es que lo dentro de la barra se mide, lo de la cocina se mide, la cocina no se mide. O sea, hubo de eso. Y después gente que tenía ya un local grande y se gastó una pasta en poner mamparas hasta el techo, equipos de aire acondicionado, o sea, un dinero. Y luego, sí, al cabo sí, de sí. 2 años, te dice, no, no, eso ya no vale, ahora no se fuma en ningún sitio. Que, oye, yo soy el primero, oye, yo que a mí, el único bueno que hizo ese tío, Zapatero, que se lo hizo Zapatero, el prohibir fumar en todos lados. Porque yo lo siento mucho, yo no he fumado activamente nunca, he sido fumador de humo de segunda mano, porque llevo toda la vida en la hostelería, y he llegado a tener bronquitis crónica y demás por culpa del tabaco de segunda mano. El humo de segunda mano. Yo lo siento mucho, el tabaco, porque a mí, por ejemplo, un tío que se emborracha a mi lado, a mí no me molesta, porque el alcohol no me va a entrar en mi cuerpo, pero el humo, por desgracia, pues sí me entra. Y yo, oye, fumar, que la gente fumaba, vamos, en sitios había que no se podía ni parecía Londres, no se veía la niebla que había. Eso yo lo veo bien. Pero fíjate la gente que se gastó ese dinero y luego dijeron que no. Imagínate ahora mismo, qué inversión. Un local con un montón de mesas, que tenga, yo qué sé, un montón, 30 mesas. ¿Tú has visto eso que quieren poner encima de la mesa? Como una mampara encima de la mesa, ¿y cómo cambias el mantel? ¿O qué pones una mampara entre mesa y mesa y haces tubo cubículos y unos pasillos como si fueran cabinas? Vamos, eso en qué cabeza cabe.
Sí, efectivamente. Mira, vamos a hablar un poquito para los que no hayan visto un poco la idea. No es nada oficial, como decimos, del gobierno. No,
eso son ideas.
Pero la idea que están sacando ya empresas, que yo creo que no están consultando a gente del gremio, no están consultando a hosteleros, no lo están consultando. La idea que tienen es separar, digamos, por mamparas. O sea, si en una mesa hay 6 comensales, separar los 6 comensales por mamparas. Imaginaros, ¿cómo deciros? Para que os hagáis la idea, el quesito del Trivial, pues separado, yo creo que con eso.
Sí, muy, muy, muy. Bueno, te voy a decir una cosa, parece también un locutorio de una cárcel. Eso es otra. ¿Qué hacemos? A la mampara, tú imagínate, pero es que vamos a ver si nos centramos y pensamos un poquito como las personas normales, un poquito, vamos a ver. Vamos a ver que tú vas a comer con tu mujer, con tu pareja y tu hija, cada uno separado. O sea, tú en tu casa, pues estás junto. A Lorito, porque claro, tú no digo que estés separado del vecino, es que tú, hombre, si eres un poquito, no creo que te vayas a comer ahora con tu vecino o con uno que no conozcas. Vamos a ver que vamos, la familia, yo voy con mi mujer y mi hija, somos 3, a un restaurante, ¿y qué me ponen? Separado, y en mi casa estoy junto, a ver si tenemos un poquito de conocimiento.
Efectivamente, no tiene ninguna lógica. Cuando hablabas del tema, por ejemplo, volviendo un pelín atrás, del tema de las barras, yo, por ejemplo, las barras sí que las veía, entre comillas, que se podrían usar poniendo mamparas hacia el camarero, dejando lo típico como las farmacias o tal, que tienen un huequito para pagar, pero para que no se exponga el empleado. Y después, en la barra, en vez de poner mamparas, que se podrían poner, pero en vez de ponerlas, poner una marca de cada 2 metros. O sea, si tú tienes una barra de 10 metros cuadrados, pues va a poder haber 5 clientes. Y no 5 clientes, porque vas a tener que dejar algún cacho o un camarero por fuera para que sirva, para que atienda afuera. Pero es que, claro, es que yo lo que más complicado veo es en los bares estos que hablamos, de los típicos de barrio, de pinchoteo, de tapeo, de los fines de semana. Yo lo veo muy, muy complicado. Y luego, volviendo al sector de los restaurantes, no puede, o sea, es lo que estábamos hablando, José, no puede ser que yo vivo en familia con mi mujer, con mi hija, con mis primos, o sea, que yo sé de qué, hablando coloquialmente, de qué palo van, o sea, que nos estamos contando si tengo fiebre, si no, o sea, yo sé cómo están mis familiares, y que llegues al restaurante y que te separen por una mampara, no. O sea, la forma un poquito, entre comillas, más, bueno, no sé si totalmente eficaz, pero más sociable sería separarlo O sea, las típicas mamparas, pero no en la propia mesa, sino entre mesas. O sea, si yo tengo una mesa aquí y yo quiero seguir, o sea, si yo tengo 30 mesas en un restaurante y quiero seguir teniendo 30 mesas, vas a tener que poner una mampara entre mi mesa y la mesa de al lado, para que no tenga ningún contacto, pero no me separes entre la propia. O sea, no me separes claro, entre mi mujer y mi hija.
En esa idea está bien, y después, pero te digo que es que yo lo veo como, es que encima, imagínate, tienes 30 mesas, tú sabes todo lo que conllevaría el poner esas mamparas, ese gastazo de dinero, que yo creo que es que no lo iban a recuperar. Yo creo que es más sencillo, hombre, que den la opción, oye, que también esto es como todo. Oye, o pone usted mamparas entre mesa y mesa, o separa las mesas de una mesa a otra 1.5 metros. Entre comensales, para que entre una mesa y otra mesa haya 1.5 metros, que oye, que habrá gente que diga, oye, pues yo prefiero, en vez de gastarme el dinero en las mamparas, que en vez de tener 20 mesas, tengo que tener 15, pues tengo 15, o tengo 12, ¿sabes? O dejo una mesa libre, una sí, una no, ¿sabes? Que puede ser que haya posibilidades, pero yo es que todo lo que sea, gastarse un dinero en una cosa, que eso no va a ser barato. Eso ya te digo yo, porque eso encima ahora mismo iba a hacer una demanda, no lo ibas a poder conseguir. Es que tú fíjate, esto es como lo de las mascarillas. Use todo el mundo mascarillas. ¿Y dónde las sacas? Es que esto es muy fácil. Es muy fácil decir, usen una cosa, pero ¿cómo, dónde lo consigues? ¿Esto dónde se compra? ¿Cuánto cuesta? Porque fíjate lo que ha pasado con las mascarillas. Yo creo que iba a pasar exactamente lo mismo con las mamparas. O fijan un precio X y la gente diga, pues no me interesa, porque yo he visto farmacias que han cogido y han devuelto las mascarillas que tenía y dicen, no, es que a ese precio no me interesa venderlas.
Sí, y mira, esto es un apunte totalmente personal, el precio fijo de, bueno, creo que está sobre el euro, 90 céntimos, un euro. Sí, sí,
96 céntimos, con IVA, vale, incluido.
96 céntimos, una unidad de mascarilla quirúrgica, yo desconozco los costes de fabricación de, por favor, si alguien les conoce, que los comentarios en iVoox, en Twitter o por Telegram, que no lo digan. Creo que está totalmente desproporcionado. O sea, no me creo, vamos, que sea un precio totalmente justo el de 96 céntimos.
Estoy seguro una unidad. Que fabricar eso a una fábrica mayorista, no tiene que costar ni 15 céntimos.
Sí,
coste de fabricación.
Sí, sí, sí. Incluso yo creo que menos, que bastante menos. Candará, fíjate. Especulaciones mías son de Candará sobre los 10 céntimos. O sea, lo estamos engordando casi un 100%. De verdad que, por favor, si alguien lo conoce, si alguien trabaja en alguna fábrica o lo conoce, que nos lo deje en los comentarios, a ver cuál es el coste de fabricación de una mascarilla quirúrgica.
Sí, 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 porque yo creo que es eso. Y bueno, pero es que de todas maneras, yo he visto casos, he oído, vamos, a mí no me la han querido cobrar porque no es eso, pero de casos de gente de vender esas mascarillas, claro, en reventas y en... Esto como las entradas de, yo qué sé, de fútbol y de todos y cosas en reventa, de gente de haber pagado por mascarillas de estas 5 euros y cosas de esas, que es que, claro, eso era locura, faltaba la pistola y dame todo lo que tengas y punto, era un atraco. Eso es una cosa loca. Cuando, todas maneras, dicen la gente, vamos, yo se lo he preguntado a un farmacéutico, un amigo, que el precio de esas mascarillas, antes de todo esto, vamos a poner en noviembre, que no sabían ni lo que era un coronavirus ni nada de eso. En noviembre esas mascarillas que ellos las vendían para gente que tenía que ir a su casa y que tenía alguna cosa que le habían obligado a llevarla, gente que sí que se lo da en el hospital, le decían y solo lo compraba la gente. Y eso no llegaba a los 50 céntimos por mascarilla. Eso, y ya estamos hablando que ahí ya tenía su cadena de distribución, desde que sale la fábrica, el mayorista, el transportista, que es lo que encarece los productos. Esto es como un kilo de tomates, que al productor se los pagan a 20 céntimos y tú vas a la frutería y los pagas a 2 euros. Porque el dinero quien se lo lleva es todos los intermediarios, que eso sabemos aquí todos cómo funcionan las cosas. Pero vamos, que entonces costaba eso, pues ahora mismo debería de costar eso. Y además incluso menos, porque ahora mismo va a haber... Dando la demanda, los precios bajan. Entonces sabemos que cuando tú fabricas una cosa, una unidad, cuesta muy cara. Si tú fabricas 1.000.000 de unidades, el precio se abarata muchísimo porque el transporte es el mismo casi para llevar 100 mascarillas que para llevar casi 100.000 mascarillas. Es un camión. Tiene que ir el camión, da igual que lo lleves con 1 kilo, que lo lleves con 10.000 kilos. Te van a cobrar el porte igual.
Sí, efectivamente. O sea, mira, yo el dato ese de que varía 50 céntimos unidad. Antes de
eso me ha dicho a mí un farmacéutico, o sea, de primera mano. Me ha dicho farmacéutico que normalmente costaban eso. Sobre los, sí, no sí. Llegaba, ¿eh? Un poquito menos de 50 céntimos.
Bueno, vamos a poner. Vamos a poner 50 céntimos y que el precio fijado un euro, para redondear. ¿Estamos hablando de que el gobierno ha fijado el doble?
Pues o sea,
el doble del precio habitual, pero ¿estamos tontos?
Hombre, y es lo que está... Que me digas que, oye, que pusieran un poquito más, porque te dan, yo qué sé, por si acaso, vamos a poner 70 céntimos, vamos, 20 céntimos más, pero no, pues han puesto el doble. Y eso te lo digo yo que lo saben, vamos, no, si no lo saben es que son tontos. Y yo me imagino que el que llega a político, a un cargo de tanta responsabilidad, se le presupone, vamos a ver, ¿no? O sea, ¿no? Se presupone una inteligencia y unos conocimientos mínimos. No es que tenga que saber de todo, pero vamos a ver, que estamos hablando que no vamos a poner al peor. Digo yo que serán gente instruida, que tiene ahí tiene sus carreras universitarias y sus másters. Ya
creo que
lo han conseguido, pero bueno.
Creo que estamos presuponiendo demasiadas cosas a nivel político y entonces ese tema le vamos a dejar. A nivel político sí, le vamos a dejar.
Sí, 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 sí.
Lo vamos a dejar y vamos a seguir con el tema nuestro, que es la hostelería.
Y ya te digo, yo creo lo que estamos llevando en la hostelería es el tema de que eso, yo creo que espero que para junio, tú a ver qué te opinas, yo creo que para junio, con estas medidas, mejoran los casos. Yo es que te digo, el calendario mío sería este: abrir las tiendas. Primero las tiendas. Luego, ya te digo, cuando ya lleves un tiempo, a lo mejor 15 días con las tiendas abiertas, que empiece la gente, aunque se va a mover más la gente, se va a poder salir. O sea, que pueda la gente salir a la calle, pero no, los bares todavía cerrados. Abriendo tiendas, o sea, cuando se acabe el estado de alarma, porque en teoría, cuando se acabe el estado de alarma, yo creo que, por ejemplo, lo que las tiendas, los supermercados, o, por ejemplo, tú mismo si vas al campo, solo está abierto a alimentación. Luego va a estar abierto, pues te vas a poder comprar pues ropa, o te vas a poder comprar una silla, yo qué sé, para el ordenador, yo qué sé, alguna cosa de esas. Pues cuando ahí se empieza a mover la gente y veamos cómo evoluciona esto, dice, oye, a ver, pues mira, vuelven a aumentar los casos de contagio, pues oye, pues habrá que ver. Pero si no aumentan, se mantienen, la gente que se contagia lo pueden los hospitales asumir, porque oye, esto mientras no haya una vacuna se va a seguir contagiando gente. Eso no hace falta, yo no soy médico ni nada por estilo, pero eso el que no lo vea es que no es muy listo. Porque mientras no haya una vacuna... Como no se va a evitar, porque no decir no, es que se va a curar todo el mundo del universo, de la Tierra. Mientras no se cure en todo el mundo y como no haya una vacuna, se va a seguir contagiando gente. Eso, no, dime tú si no opinas lo mismo.
Sí, 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 tengo la misma opinión. O sea, mientras no haya una vacuna, tú irás a un supermercado, irás a un centro comercial, irás donde vayas y podrás evitarlo tomando... Ya no las medidas que te ponga el establecimiento que vaya, sino las medidas personales, el no acercarme a más de metro, metro y medio a una persona, depende dónde, pues oye, llevarte unos guantecillos, que por cierto, otra cosa, guantes de látex no se hay en tu ciudad, aquí no hay en ningún sitio.
¿Y el precio? Aquí guantes nada, aquí lo que sí que hay ya, por ejemplo, en la farmacia de aquí de mi pueblo, porque es un pueblo, no es una ciudad, es un pueblo pequeño, somos 2,000 y pico habitantes, lo que sí hay es gel hidroalcohólico. ¿Ves? Gel hidroalcohólico sí hay porque lo fabrica la propia farmacia. La propia farmacia sí. Y en el Mercadona también hay gel, en botecitos muy chiquititos que te cobran un euro, bastante caro, pero en botecitos así como individuales, casi parecen un, yo qué sé, cómo decirte, un poco más que un pinta labio, como un pinta uña, sí. Un poco así, un botecito, lo venden. O sea que eso sí ya hay. Que sí, yo lo veo aquí, casi más útil, que los guantes, pero bueno.
Sí, aquí también, y si alguno de los oyentes tienen tiendas Clarel, los Clarel es, bueno, no sé si es un franquiciado que es de lo que era antes el Árbol, ahora la Plaza de Día, que es venta de así como de, pues eso, de peluque, yo qué sé, pues espumas de pelo, gominas, alcohol,
sí.
Jabón de lavadoras, todo eso. Yo le he pillado ahí y eran 300 mililitros, creo que me cobró 4 euros y el botecito pequeño de 150, no, de 200, 3 euros. Y tienen bastante, o sea, yo he ido un par de veces, solo cogí una vez porque me cogí 3 botes grandes y 2 pequeños que les he dejado en el coche para cuando empiece a trabajar. Y otro par de veces que he ido a por cosas para mi mujer y tal y seguían teniendo. O sea, que si tenéis en vuestra ciudad Clarel, miradlo porque yo creo que dentro de los precios que te puedes... Bueno... Yo es que he visto precios de... Bueno, yo lo conté en un grupo de Telegram. Por ejemplo, la Resol te vendía los 150 mililitros a 7,50 euros.
¡Joder! ¡Qué barbaridad!
Tenían Tenían un cartel de vendemos geles hidroalcohólicos.
Nos ha molado.
Y digo, bueno, porque yo normalmente todos los lunes voy, bueno, por lo típico, igual que cualquiera que tenemos familia, yo tengo mis abuelos, voy a hacerles la compra y a visitarles y tal, porque hoy están, apenas se pueden, no tienen movilidad, entonces voy a verles y a llevarles comida. Y no tenía apenas gasolina. Y digo, bueno, pues me voy a acercar a la Resol, ya he hecho gasolina y veo afuera que ponen venta de geles hidroalcohólicos. 7,50, 150 mililitros. No le dije nada. Siendo como soy yo, no le dije nada. Para decirle, esto es un robo a mano armada.
Pero vamos, le falta el antifaz y poco más, vamos. Es que eso es una locura. Mira, yo lo que he comprado, mira, yo hoy han sido medio litro, un bote de medio litro en la farmacia. Además, he hecho, ya te digo, que lo fabrica el propio farmacéutico. Y que lo he probado y vamos, como todos. Si eso es alcohol con glicerina, con un poco de esto. Si tampoco eso es, no es que sea, haga falta aquí una cosa loca. Y me ha costado, yo creo que 6 euros. Medio litro, que es para rellenar los frasquitos que ya tenía. Pues los frasquitos pues los tengo del Mercadona y mi idea es igual, llevar en el bolsito un frasquito, mi mujer, no sé, cada uno nuestro frasquito, y cuando ese frasquito que es útil para llevarlo encima se te vacíe, pues lo relleno con esto que es un bote de medio litro. Pues es eso, hombre, pues un precio, yo que sé, bien. Yo creo que vamos o menos, de cómo está la cosa, seguro que antes de esto eso costaría 3 euros, pero vamos, ya lo otro es que lo que me estás diciendo tú, vamos, ¿cuánto sale el litro? Vamos, como...
A 70 y pico pavos, a 70 pavos, sí.
Vamos, es que son locuras.
Si no vamos armadas.
Vamos, esto sí. Es...
Apuntillar que en el tema de la... Yo no soy muy entendido y si hay alguno que es aquí médico, farmacéutico o algo, que nos lo dejen en los comentarios. Tengo entendido que el alcohol sanitario, el de 96 grados, el normal, no vale, porque ese es o sea, valdría como bactericida, pero el virucida sería el alcohol etílico, el de 70 grados o superior, pero etílico.
Sí, eso es lo que he oído yo. Y que, vamos, sí, también lo vi, pues salió un reportaje de que había una empresa de alcohol de consumo humano, o sea, de, por ejemplo, de hacer anís, que él porque no le dejaba, que quería pedir permiso para ese alcohol, porque claro, tú esa, no lo, el alcohol de consumo humano lleva unos impuestos grandísimos, claro, lleva un impuesto como si fuera el impuesto de, claro, de bebidas alcohólicas. Que quería, que él decía que tenía un montón de toneladas de alcohol, que lo facilitaba para fabricar gel hidroalcohólico, pero claro, necesitaba la autorización de Hacienda para que ese alcohol pudiera destinarse al uso industrial, no al uso alimenticio, porque claro, no lleva el mismo impuesto. Uno llevará a lo mejor el IVA, nada más, y el otro lleva el impuesto de bebidas alcohólicas. Pero estoy seguro que ese alcohol, de igual que se usa para hacer anís, para hacer cualquier licor, para hacer pacharán, para hacer eso, se usa hacer con alcoholes... de uso etílico, claro, alcohol para beber.
Sí. Si no recuerdo mal, puede ser, lo digo de cabeza así de haberlo leído, puede ser que los del Ario se pusieran a hacerlo.
No sí, sé, algo que hay, de eso. Sí.
Sé que hay alguna, no hay varias empresas, sí, hay varias empresas que se han puesto a fabricar geles hidroalcohólicos, para que hay muchísima más demanda. A ver, también ellos no son tontos. Ahora mismo hay muchísima más demanda de geles hidroalcohólicos. Que de Ario,
define, seguro.
Vamos. O sea, vamos a ver si la yo diría que y a lo mejor me quedo corto, el 30-40% de sus ventas es a hostelería y no están vendiendo nada.
No, fíjate, no, ayer salió un reportaje, también lo vi en el telediario, no me acuerdo si por la noche o cuando eso lo vi, de por ejemplo, ahora mismo las carnes, la carne es, que se suelen destinar a la hostelería, que no es la misma carne que se suele estudiar al mismo canal, porque, por ejemplo, carnes maduradas, un chuletón. ¿Cuánta gente se compra en su casa un chuletón? Eso tiene que ser simbólico. Se lo comprarán de 100 kilos de carne de chuletones, lo que no estamos hablando de filetes ni otro tipo de carne. De 100 kilos, yo qué sé, 10 kilos se venderán a casas y 90 kilos iban destinados a hostelería. Eso ahora mismo están bajando los precios y demás porque no lo venden. No se vende. Y claro, son cosas que se van a estropear. Eso no es tan fácil. Esos son carnes que a lo mejor lo mataron hace 40 días, porque eso, claro, que no lo sepa, tú no te puedes comer un chuletón recién matado. Tú no matas a una vaca y al día siguiente te comes un chuletón porque no hay quien le meta el diente. Eso necesita una maduración para que las enzimas ablanden la carne y cositas de estas. O el cordero igual, pues tendremos que comer oveja porque, claro, no vas a sacrificar un cordero porque no lo vas a vender. Lo que no sé, y habrá cosas que se podrán congelar, pero cosas que no. Eso.
Efectivamente, mira, aquí te lanzo una pregunta en directo. ¿Tú has visto por ahí, por tu pueblo, alguna bajada al precio del cordero?
Es que el problema es que aquí no lo venden. Ya es que yo te digo una cosa, el problema de aquí es que exactamente yo que vivo aquí en Toledo, en la carnicería, yo que cuando voy a comprar yo la carne, aquí la carnicería del pueblo, vale, pues tienen, es que sin ese, esas carnes no lo vendían, tienen que ser por encargo. O sea, entonces no lo puedo ver exactamente, pero debería, vamos, la televisión dice que sí que han bajado. Pero claro, es que aquí venden, cuando te voy a contar, las cosas que te venden pues son filetes, pollos, chuleta de cerdo, lomo, panceta, alitas, cosas, lo que la gente come en casa, porque ellos no suministraban más que a familias. Entonces una carnicería, como dice, pequeña, un solo carnicero, una tiendecita pequeña, para que te hagas una idea. Entonces claro, el cordero tú si le encargabas, oye, quiero un cordero, quiero un medio, quiero unas paletillas, quiero unas patas de cordero, unas chuletitas. Él te lo conseguía, pero no lo tiene. Entonces, no, sin preguntarlo directamente, no he podido comparar el precio. Y como en el Mercadona, que me he fijado también, lo único que he visto son, creo que venden patas congeladas de cordero. Lo único que he visto de así de cordero es patas congeladas, que me he fijado, y el precio era el mismo que tenían antes.
Sí, eso te iba a decir yo. Bueno, eso es un tema congelado. Pero aquí yo tampoco he visto un bajón drástico, o sea, un bajón de precio bastante, bastante. Porque, por ejemplo, en la Plaza de Día, por ejemplo, que era ante los supermercados Árbol, le están vendiendo a 10 y pico. En la carnicería que voy yo sí que le tienen un pelín más barato, bueno, a 9,80, 10 euros por ahí. Pero tampoco, o sea, no he visto una bajada tampoco de precio que se note. O sea, no están vendiendo, me imagino que hay bastantes corderos sin matar o ya matados que no se están vendiendo.
Muchísimo. Pero es que al final volvemos a lo mismo de antes. Al productor, al que no se lo están pagando, estoy seguro que es al productor, al ganadero, se lo tienen que estar pagando a nada. Diciendo, es que casi me lo quedo porque no los tengas que, a ver qué haces con ellos, si no los tienes que seguir alimentando y los tienes que seguir esto. Y la diferencia de precio se la queda en el intermediario, seguro.
Sí, seguramente, pero yo creo que lo lógico sería bajar el precio para que la gente se incentive a comprar más cordero, sobre todo en esta época. Si es que ahora lo que hablábamos en otros episodios, vamos a ver, la mayoría de corderos y por ejemplo,
es para ahora, para comuniones, para bodas, para no sé qué,
para el sector hostelería, y seguimos al mismo precio. No sé, no me concuerda y no, algo hay alguien que no está haciendo bien.
No, yo te digo, yo mi sospecha, que es una sospecha, yo no sé, es de que al productor se lo están pagando a nada, porque están diciéndole, no, es que no hay demanda, si quieres te lo compre a este precio, y si no, se lo compra a otro, porque como hay mucha va a haber mucha demanda va a haber mucha oferta y poca demanda, a eso, y en cambio el precio, los intermediarios y demás, se lo van a quedar ellos, la diferencia esa, y al consumidor, pues pasa como con la gasolina. Tú sabes,
sí,
que la gasolina,
tú fíjate,
¿a cuánto está el barril de petróleo?
Estaba a 15 pensando,
céntimos, a 10, sí. a 15 euros, a 10 dólares, que diga. Y en cambio a nosotros, sí, han bajado, aquí ha bajado mejor 20 céntimos el precio del litro de gasoil, de uso gasóleo, pero no, tenía que haber bajado un 80%, pero de eso sí. Nada.
Estaba pensando lo mismo, porque leía noticias de que el barril de Brent estaba a mínimos históricos, o sea, más barato que en el 2008, que fue cuando bajó bastante también.
Sí, no, decían de los años 90, a niveles de los años 90 y cosas de esas, vamos, de que casi no salía ni rentable sacarlos. Dice, cuesta más sacar el barril y procesarlo que lo que te pagan por ello.
Sí, o sea, sí, que, sí. Y luego va a haber un problema que, bueno, no tiene nada que ver con nuestro podcast, pero bueno, voy a comentar así por encima. Es que yo no lo sabía, o sea, es un dato que yo no sabía, por eso lo voy a comentar, que la gasolina de invierno es diferente a la de verano, no sé si lo sabías tú, José.
Ni idea, no tenía ni idea.
Sí, pues es totalmente, según he leído, totalmente diferente, porque la combustión como tiene como unas determinadas propiedades, depende de la temperatura. Y bueno, en teoría dicen que con la gasolina no habría problema, sobre todo con el diésel.
Eso sí que sabía yo, bueno, no sabía, yo sé que en España, no esto, pero que hay países nórdicos, que hay un diésel especial para invierno, que allí hay diésel especial para invierno porque si no se congela. El diésel, a lo mejor a 10 grados bajo cero, el diésel que usamos aquí en España no vale, porque se hace como una mantequilla y no lo pueden los coches bombear las bombas y no los inyectar los inyectores.
Sí. Pues aquí bueno, en España, en Europa, prácticamente en todo el mundo, es más o menos lo mismo, pero las propiedades se adecúan al país de donde se está vendiendo. Y de hecho, las petroleras estaban pidiendo, que creo que ya se había aprobado, porque la gasolina de invierno se vendía, no sé hasta qué fecha era, de mayo, que lo van a prolongar hasta junio. Hasta junio, eso que nos digan. Luego que las petroleras nos quieran seguir vendiendo la gasolina de invierno hasta que les dé la gana.
Pues fíjate, bueno, claro, sí, es que esto es que no está pensado, el mundo no está pensado para parar. Es que, claro, nos vivimos en una sociedad que está pensada para que esto traga, traga, pues funcione y ahí está. Y ya te digo, eso es muy complicado. Y lo de los bares, eso es que como, y pues, y vamos, y nos estamos centrando en el sector bares, porque lo que es el sector hostelero de hoteles, los hoteles de turismo, eso sí que vamos. Que vayan pensando y toda la gente que trabaja ahí, qué va a pasar con ellos. Porque,
Sí.
claro, otra duda que tengo yo, que el otro día lo estuve viendo, pero en teoría es que a ver cómo funciona. Yo estoy un ERTE y mira, te voy a decir específicamente, yo todavía no cobro un duro. Yo cobré, para que te hagas la idea, yo cobré hasta el día 13 de mi empresa, eso me pagaron en el mes pasado, pero después del ERTE, lo único que he recibido ya una carta. En que en teoría para el día 10 del mes que viene, el mes que viene, me van a empezar a pagar. Yo, gracias a Dios, hombre, pues yo unos meses pues tengo, pero hay muchos, yo te puedo decir que hay muchos compañeros míos, gente que va justa, que van a tener
Sí, que vive más
problemas,
al día.
que viven
Sí,
al
que vive más
día
al
porque sus
día.
posibilidades, y esos cobraron más que 13 días del sueldo a las finales del día 1 de este mes, de abril. Y el tema está que hasta el día 10 de mayo no van a volver a cobrar. Se van a tirar 50 días con el sueldo de 13 días. Cuidado. Es que ahí va a
Sí.
ser. Me va a tener la cosa tela, ¿eh? Es que
Sí,
eso
va a
tenían
ser.
que haberlo. No sé. Es que hay mucha gente que no. Que va a tener problemas de comida. Es que, como dicen en algunos países, dicen es que nosotros no podemos parar, que eso es una cosa que yo lo entiendo, claro. Dice, joder, es que estos son en Brasil, que el tío es un. El Bolsonaro este es un medio tonto. Porque, vamos, dice una tontería y que no, pero también dice una cosa. Dice, es que más puede matar el hambre, claro, en esos países, más puede matar el hambre que el coronavirus. Claro, es que es una. Eso, dicen, aquí gracias a Dios en Europa no es el caso. Porque yo creo que en España, cualquiera que tenga, ¿cómo se llama? Una necesidad acuciante de comida, hay estos medios para que te Caritas, yo que sé, bancos de alimentos que también están funcionando mal, pero bueno, pero en sitios de esos, cuidado. Ya te digo, y
Sí, hombre,
después eso, y
aquí.
la gente de lo que estamos, los hoteles, ¿tú crees que van a abrir este año?
No, yo como te he dicho en otros episodios, pienso que la temporada de verano está totalmente, pero totalmente perdida. O sea, es que no veo cómo lo podrías hacer. O sea, en los hoteles, en un buffet, bueno, lo que hablábamos, que vamos a poner mamparas de separación, hay que reducir el aforo, seguramente suba los precios. Es que no veo cómo
No,
lo.
es que es inviable, es que económicamente es inviable, porque tú, es que vas a decir, un hotel grande, vamos a llamar, o la mitad de gente, bueno, la mitad de personal, vale, la otra, X habitaciones cerradas, hasta ahí me. Pero como te tengas que gastar dinero en poner mamparas, en poner no sé qué, en poner no sé cuánto, en hacerlo, eso es muy complicado, porque van a decir la gente, oiga, es que para que me meto yo en un gasto de un montón de dinero, que luego a lo mejor no lo voy a recuperar. Y el año que viene me dicen otra cosa. Y luego que diga, no, no valen las mamparas de X metros. Luego tienen que ser de no sé cuánto. Es que es imposible. Es.
Sí, y que no estamos. Mira, ahora yo aprovecho la coyuntura de desviar un poco al tema de, por ejemplo, sigue siendo hostelería el tema de las discotecas. Tampoco lo veo, igual que los hoteles, tampoco lo veo viable por las condiciones que van a pedir. Estaban hablando, escuchaba una noticia de que si iban a copiar, es que nosotros no tenemos la cultura, por ejemplo, la cultura japonesa, la china, que sí, ellos son más distanciados, más respetuosos con todo eso, nosotros tenemos otra cultura. de que si para entrar te tengas que firmar una documentación, te has que llevar una pulsera que te asegura de que te has hecho la prueba del COVID, de que va a haber X distancia, de qué tal. Yo lo que, o sea, en el
Eso
sector
es que
hostelería, lo que
eso son
peor veo
muchas
es
condiciones.
que no, o sea, que lo veía con mi mujer y decía, a ver, nosotros no salimos ya muy de vez en cuando, a lo mejor una o dos veces al año, pero yo no iría, o sea, para eso me quedo en mi casa.
Que
Vas a pedir
sí.
unas condiciones que directamente no lo voy a poder pasar bien. Yo, para mí, el sector que está más mal, entre comillas, es el tema de las discotecas. Porque la
No,
hostelería,
claro.
mal o peor, con unas condiciones u otras, poco a poco no le quedará otro remedio que ir abriendo y adaptarse a las condiciones que exija el gobierno. Porque ya no es que X empresas digan, es que hay que poner estas mamparas, es que no, no. Es que saldrá una publicación en BOE y dirá cómo hay que hacerlo. Pero en el tema de las discotecas, ¿cómo lo van a hacer? Ahí yo sí que no
No, no, no,
tengo,
pero
no
eso es
se me
un
ocurre nada.
concierto. Estamos en la misma, un concierto. ¿Cómo en un concierto que hay que poner una cabina para cada uno? Te ponen unos cascos, porque si no, ¿eso cómo lo haces? Imagínate, un concierto de. Eso es imposible, es que no hay manera, eso no se puede
Claro.
hacer.
En un concierto, un Tomorrowland, por ejemplo, que este año lo han cancelado, que no sé la gente que se congrega, vamos a poner medio millón de personas, que a lo mejor son más o son menos. Pero medio millón de personas, claro, estando todos, ya hemos visto todos vídeos de cómo se están estos conciertos tipo Tomorrowland, que están pegados el uno al otro. ¿Qué tenemos que dar? 2 metros cuadrados a cada uno que vamos a tener que señalizar en el suelo y que en vez de entrar 500.000 personas, a lo mejor entran 50.000.
¿Y quién lo
¿A
va a
cuánto?
respetar eso? ¿O qué necesitas? ¿Un
Eso es.
policía al lado, un seguridad al lado de cada uno para que lo respete? Porque a ver, ¿quién no respeta eso?
Eso es, porque ahí quería llegar yo, que cuando nos metemos en tema de hostelería de la noche, va el alcohol entre medias.
Bueno, ya no te digo
Y
nada.
cuando llevas dos, tres copas de más, a lo mejor te importa menos juntarte a tu vecino.
No,
Ojo.
o mira el caso, ya tú has visto que lo publiqué. Bueno, tú te yo el otro día, ya se han cancelado los Sanfermines. Porque es
Sí,
lógico, es
lo
que
he visto.
es imposible. A ver, son igual. O cómo va a haber fiestas aquí en los pueblos. Que salía igual un meme de la gente, dice: las próximas fiestas de no sé qué, la próxima verbena, vamos a llamarlo verbena. Iban todos con un mono, un epi, y entonces así un mono no sé qué bailando. Eso es imposible, es que son cosas que no se puede porque no se va a poder respetar, son cosas imposibles. Yo lo único que veo factible es poco a poco, con unas condiciones, y ver cómo evoluciona, porque todo esto habrá que ir viendo cómo evoluciona y ir haciendo las cosas, cómo evoluciona, porque también tiene una cosa, es difícil muchas veces dar un. Yo también entiendo, y oye, mira, pues, rómpete una lanza con respecto al gobierno. Es que las condiciones que tienes hoy no tienen a lo mejor nada que ver con las que tengas la semana que viene. Porque claro, ahora mismo se sigue muriendo todos los días 400 personas, no sé qué, para arriba y para abajo. Oye, esto hay que verlo. A lo mejor llega junio, julio, con el calor, mejora la cosa porque se transmite menos, la gente va a eso y se empiezan a morir, esperemos que nadie, pero bueno, si se muere alguien, imagínate, hay 10 casos al día, 10 muertes al día, y dice, bueno, es más, vamos a llamarlo asumible. Vamos, no es asumible ninguna muerte, pero bueno. Vamos a decir que es una
Sí.
cosa que está dentro de. También se muere gente de, yo qué sé, de muchas cosas, de accidentes de coche, y por eso no dejamos de usar los coches. Pero oye, se ha producido, que antiguamente se moría muchísima gente de accidentes porque la gente bebía, la gente iba sin cinturón, no sé qué. Pues se ha intentado reducir a lo humanamente posible. Porque oye, lo ideal es que no muriese nadie en ningún accidente de coches, que no hubiese ningún accidente de coches. Pero claro, también es normal que es muy complicado que eso exista, porque los accidentes existen. Igual, pues oye, los contagios van a existir, pero oye, hay que procurar reducirlos a lo mínimo. Vamos a decir, oye, vamos a ver, lo
Sí.
mínimo, las menores posibilidades posibles, que sea lo mínimo. Imposible no existe, porque oye, va la gente, los sanitarios, va la gente con trajes y demás y se contagian. Me acuerdo cuando el ébola, que fue una persona y se contagió una enfermera y ahí iban con un traje que vamos, que eso sí que era de guerra bacteriológica, ¿te acuerdas cuando aquello? Que iban con un traje amarillo, que iba con un conector de aire para que era como un Michelin ahí todo inflado y se contagió una enfermera, recuerdo en aquel caso, porque ves, lo imposible no existe, pero vamos. Pero que ya te digo, pero que es que también como no se empieza a abrir, se acaba el estado de alarma. Y claro, yo no sé. Los ERTE, los que estamos en un ERTE, toda la gente de hostelería, de hoteles y demás, ¿eso cuándo se puede extender? Yo no sé si el gobierno, por ejemplo, si no se pueden abrir los hoteles, imagínate hasta el año que viene, dice, no, no, hasta noviembre no se pueden abrir los hoteles. Toda esa gente que trabajaba en un hotel y está en un ERTE, ¿va a poder seguir siendo? ¿Hay dinero para pagar eso? Esa es mi pregunta.
No, no, mira, yo lo que pienso, aunque estamos especulando de que...
Claro, sí, esto es una especulación.
Por la cultura que tenemos nuestra, no vemos viable el tema de pantallas, etcétera, o sea, que no podamos socializar. El gobierno tarde o temprano pondrá una serie de medidas para el sector hostelería de cómo van a tener que abrir, en qué condiciones, y ya dependerá de la gente si poco a poco se incentivará a ir yendo a, bueno, pues tengo una... O sea, no vamos a tener que ir acostumbrando por lo típico que de que si vamos el sábado o el domingo a tomar un vermucito, un pinchoteo, a de que a lo mejor toque estar más separado, de que se ubique con mi familia. Y si me encuentra un amigo, que es lo típico en los barrios, te encuentras a cualquier amigo, familiar en un bar, pues si le saludas en la distancia, es no dar la mano, por ejemplo, en los hombres, en los tíos, o sea, no llegar y besar a un conocido y no darle la mano. Yo lo que más, no sé a ti, pero es lo que más raro me veo. De momento, como estamos en confinamiento, no hemos visto casi a nadie. No darse la mano, no darse dos besos.
Sí, pues sí, bueno. No, eso por supuesto, tienes toda la razón. Yo ayer tuve que ir a una cosa a mi trabajo, me dijeron que tenía que ir a una reunión, que tuvimos que hablar, para poner una opinión sobre unos temas de allí de cosa interna, y es eso, a la gente que eso, claro, te tienes que, al principio vas, claro, hace tiempo que no lo ves, le dices, espera, para, quito parado, aquí distancia, porque es que te sale automáticamente a un compañero de trabajo tú o cualquiera que vaya y diga no sé qué. Pero claro, es que ya te digo, como esto no se empiece a reactivar, como dice el otro, también puede morir mucha gente. Hombre, aquí no va a morir gente por hambre, pero va a haber muchos problemas económicos, porque es que es eso, porque esto es una cadena. Y como la cadena no siga rodando, cae un eslabón, otro eslabón, otro eslabón. Porque claro, no abren las tiendas de ropa. Pues oye, las fábricas de ropa, los distribuidores de ropa, no sé qué, no es como online, debe decir los coches. Si tú no abres los concesionarios, luego ya digamos que la gente te da confianza para comprarse un coche o no. Eso ya habrá que hacer un plan prever, alguna cosa. Pero claro, si tú no abres un concesionario, que no se va a comprar un coche nadie porque no puede ir a comprárselo. Y entonces, claro, en España, por ejemplo, el sector automoción, que tiene un cierto peso, porque hay varias fábricas, bastantes fábricas de automóviles, si eso, esa gente... pues va a tener que dejar fabricar automóviles porque no, nadie los va a comprar.
A ver, efectivamente. Y al ser algo mundial, que no es algo localizado en Europa, en Rusia, en nada, o sea, al ser algo mundial, ya no solo el tema de la automoción que va a pasar, porque ahora mismo que alguien se incentiva a comprar un coche, se lo va a pensar ya no dos veces, tres, cuatro y cinco veces por el tema de la economía, pero es que va a pasar en todos los sectores. Una persona no se va a poder comprar un coche aunque le tenga muy viejito, porque a lo mejor es de, por lo que estábamos hablando, de una fábrica de tal que de momento sigue en ERTE y no trabaja y no sabe el futuro de su trabajo. El otro de otra fábrica que fabrica no sé qué, el fabricante, los proveedores, es que es algo muy grande.
Que es una cosa muy gorda, muy gorda. Como no se empiece, a ver, ojalá sacase mañana una vacuna, pero vamos, todos los expertos, la gente que entiende de esto, dicen que mínimo un año. Pues habrá que, ya te digo, aprender a convivir con hecho, con el virus. Mi idea es esta, es aprender a convivir con el virus tomando todas las medidas posibles para minimizar los riesgos. Es como lo de los coches. Hay que aprender a vivir con que pueda haber un accidente, que puedes tener un accidente de coche y te pueden matar, porque pasa. Pero hay que procurar minimizar al máximo eso. El riesgo cero no existe, porque el riesgo cero... ni estés en tu casa. En tu casa puedes estar y puede haber un terremoto y se puede caer. Eso no existe, riesgo cero. Pero, hombre, vamos a hacer las casas, si es una zona de terremotos, que sean a prueba de terremotos. No la mantienen. Vamos a minimizar los riesgos, que las casas a prueba de terremotos también se pueden caer. Pero más difícil. Hay que minimizar los riesgos. Pues, oye, pues aquí habrá que aprender a mantener las distancias, a usar en algunas condiciones mascarilla, en otras no. Es que eso es como todo. Hay que aprender a convivir. A lo mejor si tienes que entrar a un sitio, no sé qué, tienes que ir con mascarilla hasta que te sientas a comer, que eso es otra de las opciones que veo yo. Que haya la gente, pero vamos, es que mira, si fuera como lo decías tú en China, bueno, en China quizá menos, pero en Japón. En Japón tienen esa cultura, lo conozco yo, y es de que si tú estás enfermo, allí va mucha gente, antes de esto, hace un año, tú ibas mucha gente por la calle con mascarilla. ¿Pero por qué? Por dos razones, sobre todo. Muchos con alergias y cosas de esas, que también yo lo he llegado a usar algunas veces mascarillas por el que soy alérgico y a veces pues para salir a algunos sitios me venía bien. Pero después es, si tú en cuanto tienes un pequeño síntoma que tienes fiebre, que tienes que puedes contagiar tú a alguien, te la ponía, se la ponen para no contagiar a nadie. Porque allí está, tú como tosas en público, en Japón, así a, que te da una tos, te miran, vamos, como si dices, es que soy un pederasta y me gustan los niños. Vamos, sí, te miran peor. ¿Por qué? Porque allí lo tienen mucho de decir, no, no, oiga, usted protéjase, no nos contagie. Allí lo tienen muy asumido, que tú si tienes cualquier tos, lleva usted mascarilla, pero no para contagiarte tú, sino para no contagiar a los demás. Y es la cosa. Aquí la gente que tenga cualquier pequeño síntoma, porque aquí antes, seguramente a ti te ha pasado, de aquí en España, estamos acostumbrados, por lo menos en mi sector, de que yo iba a trabajar con fiebre, y yo iba a trabajar tosiendo que los clientes les daba igual. Y a lo mejor tenía que tomar una comanda a alguien y me tenía que dar dos veces la vuelta para toser porque aquí no te daban la baja o te miraban, vamos, fatal. No, hombre, si esto es un resfriado, esto aquí así venimos todos, así estamos todos. Me han llegado a decir en trabajo, de decir, no, hombre, es que esto hay que aguantar. Claro. Aquí no somos el país de decir, no, tengo un tosecita, me quedo en mi casa. Eso te pasaba si eras funcionario. Si no eras funcionario, tú en tu trabajo decías que por un poquito de tos te quedabas en tu casa para no contagiar nada y te decía tu jefe, vale, vale, espérate que lo voy a apuntar aquí en tíos conflictivos.
Sí, sí. Y, bueno, da igual, vale, vas a trabajar. Imagínate un camarero. Va a trabajar y por respeto, es que no, es que son diferentes culturas. Te pones una mascarilla. ¿Cómo te mira el cliente?
Bueno, ¿tú qué haces aquí? ¿Este que tiene? Este es un... ¿Me va a pegar este?
Claro, no. A lo mejor tienes una simple gripe, un simple catarro, y no quiero contagiarte, porque un catarro, una gripe, se contagia igual que el coronavirus.
Exactamente igual. Un triste catarro.
Un catarro. Claro, pero estás trabajando con una mascarilla, te están mirando mal, incluso seguramente ya te quejas de que no quiero que me atienda este camarero, que si tal. No, son culturas diferentes. Entonces, yo creo que en el sector nuestro, en la hostelería, tendremos que adaptarnos tanto empleados como clientes, sobre todo los clientes, de vernos todos, pues eso, con mascarillas y que ojalá, espero que a raíz de esto saquemos también algo bueno y creo que en el futuro, no solo ahora, o sea, a vista de muy largo plazo, dentro de 3, 4, 5 años, de que si vemos a un camarero con una mascarilla, no tiene que ver ni que tenga COVID ni que tenga gripe, o sea, que por lo que quiere, él tiene el problema que tiene y no quiere contagiarte, simplemente.
Efectivamente, es que efectivamente, eso es lo que yo espero que se normalice. O igual que pues las pantallas, mira, yo una cosa que estoy viendo ahora en muchos sitios aquí, lo que están usando mucha gente son pantallas de estas que te cubren la cara, como de plástico, que sí que ves, lo veo pues porque es individual, lo lleva cada uno él, entonces muchas veces más práctico, y ya te digo, y yo en los restaurantes y en los bares, mi idea es esa, de limitar un aforo, una distancia entre mesas y empezar, claro, y es que esto es como todo, ir empezando, porque como esto se alargue, no empecemos a ver cómo se evoluciona, porque ya te digo, yo primero las tiendas, cuando saca, porque esta alarma no podrá durar siempre. Cuando se vea que esto, esperemos que vaya mejorando, a medida que van, yo te digo, mayo por ahí, o junio, que se abran las tiendas, se pruebe a ver qué pasa con las tiendas. Yo primero, oye, tampoco me lanzaría aquí al agua sin saber nadar. Vamos a ir metiéndonos poquito a poco. Las tiendas, que se abran las tiendas para ver y la gente pueda ya salir de sus casas y andar por la calle. La gente anda por la calle, pero todavía no en bares. Y luego ya abrirían los bares y los restaurantes. Luego ya, cuando eso lleve ya más gente, nos tiramos un mes. Vemos que se van funcionando con las normas que haya que poner. Pues oye, luego ya intentar abrir hoteles y eso, porque como no se reactive la economía, empiece la gente a tener un poquito de confianza, va a ser más dura la corna de la economía que la corna sanitaria. Y mira que la corna sanitaria aquí en España es muy dura, pero cuidado también la económica, que puede ser una crisis mucho peor que la de 2008.
Sí, sí, está claro. No, yo pienso, o sea, pienso que se va a reactivar. De alguna manera el gobierno lo va a reactivar porque realmente no va a tener dinero para pagar tantos ERTEs durante un tiempo tan largo. Lo único pues que cada uno tendremos que tomar las medidas preventivas, guantes, mascarillas, tener distancia de separación. Que creo que bueno, que eso se está. Por lo menos la distancia de separación la estamos cumpliendo bastante bien. Solo hay que ver los supermercados. Yo voy
Sí.
directamente a un supermercado y veo gente que si yo estoy cogiendo, por ejemplo, en la estantería de los tomates en conserva, si estoy cogiendo ahí y otra persona quiere coger, se espera alejado 1,5 m, 2 m, y cuando acabo se acerca para cogerlo ella. Pues eso va a haber que transportarlo pues a todos los niveles, a centros comerciales, a hostelería, a todos los niveles. Y espero que, yo creo que eso se va a cumplir. Luego el tema de las mascarillas, es que volvemos a lo de antes. 96 céntimos una mascarilla que son de usar y tirar. Hay que tener economía para gastarse todos los
No,
días.
es que tú fíjate que mismo vas a necesitar casi un par de ellas, porque son 2 euros al día, son 60 euros al mes por persona. Te lo voy multiplicando. Una familia con, vamos a ver, tiene 4 miembros, te vas a 120, a 240 euros al mes en mascarillas.
Sí.
Fíjate, la locura. Diciendo, usando 2 mascarillas al día, es una barbaridad.
A mí también me parece una barbaridad. Tendría incluso, fíjate que hablábamos de que el precio estuviera al que estaba antes, a 50 céntimos, incluso 60, 70 céntimos. Incluso yo creo que el tema de las mascarillas tenía que estar en parte financiado como si fuera un medicamento por parte del gobierno. Y quien las
Efectivamente,
ayudara.
mira, sí, exactamente, porque mira, como realmente el que las tenía que usar, cuando esto, vamos, ahora quizá menos, pero cuando el que tenía que usar son los sanitarios, la gente que está en contacto con los enfermos, o sea, eso, y la gente que está enferma. Oye, tú mañana te enfermas, te da una pequeña gripe, igual que vas al médico y que te receta paracetamol o te receta, porque ya no te dan sin receta, te recete mascarillas. Usted tiene una gripe normal, no COVID, una gripe. Tome una caja de 50 mascarillas para que usted use hasta que se le pase la gripe, para que usted no contagie a la gente de su casa, a la gente de su trabajo, a la gente que vaya usted a la calle, y ya está. Ese sistema. ¿Qué te parece?
Me parece bien. Lo que pasa que actualmente ya sabes, paracetamol, ibuprofeno y pa' casa.
Y ya está. Y uno para casa o va, usted si no está tan mal a trabajar. Ya te lo
Sí.
digo yo.
Sí. Lamentablemente es lo que hay ahora mismo. Bueno,
Oye,
esperemos que
mira,
cambie.
y otra cosa, hablando de tú que eres un experto en disconformidades, ¿qué te parece lo de que todavía siga, que es que yo ves, una cosa que digo sin entender, el que todavía sigan el repartidores, porque yo tengo pedidos a una cosa y lo tengo que tener unos cartuchos para la impresora, porque lo necesito, pues tampoco procuro no pedir cosas baladís, pero eran unos cartuchos para la impresora porque lo necesito, porque mi hija necesita el uso de la impresora para las cosas de tareas de escolares que tiene que hacer. Y me ponen el repartidor que no estoy en casa. ¿Qué te parece que no estamos en casa? Yo entiendo el que esta gente tendrá muchos pedidos que tienen que estar medio desbordados. Pero sigo entendiendo el que esta gente, yo creo que lo tienen que hacer porque les obligan a decir, oye, tú tienes que repartir 300 paquetes al día. Este pobre hombre pues no podrá repartir 300 paquetes al día porque ni él ni Espíritu González, es que ni el Correcaminos puede repartir eso, 300 paquetes al día. Y claro, tendrán que gestionar eso, pero claro, luego te gestiona y dice, ¿cómo que no estaba en casa? Es que eso, no me pongan eso, yo qué sé, las empresas de reparto tenían que tener con sus trabajadores, porque yo me imagino que es por eso, porque si no, no lo entiendo, porque sabes tú que estoy en casa. Y eso, bueno, te lo hacían ya antes. Fíjate
Sí,
ahora.
sí, sí. ¿Dónde lo has pedido? ¿En Amazon?
En Amazon, Amazon.
Es que
En
yo te iba a
Amazon,
decir
y me
porque
venía por Cerelitas.
Amazon últimamente lo que está haciendo es dar un tiempo de entrega mucho mayor. A lo mejor vamos a ver hoy qué día es. Hoy es día 23. Pues a lo mejor te ponen fecha de entrega garantizada para el 5 de mayo. Pero a lo mejor te llega el lunes. Te llega el
Que sí,
lunes.
pero sí, eso yo lo entiendo. Si el problema aquí, o sea, a mí no me importa. O sea, para empezar, yo lo he pedido y me queda todavía tinta, porque yo soy un poquito previsor y mira que soy, yo creo que soy el único en España que tiene tinta en la impresora, que tiene que ser de los pocos.
Sí,
Pero
yo no
que.
tengo, la tengo pedida y no tengo. Creo, me pone que me llega antes del domingo, pero llevo ya 3 días que está mi hija ahí haciendo, lo tiene que hacer, coger el folio y copiarlo a mano todo. Y bueno, es un trabajazo, pero
Claro,
bueno.
por eso yo esto. Yo todavía me queda, pero que la gracia de esto es que a mí no me importa. O sea, a mí me dice, oye, me va a tardar una semana. Pero claro, lo que pasa es que te cancelan el pedido, y es que en mi caso, me la han puesto dos veces. Es que tú fíjate el caso. Me la han puesto dos veces y me han puesto que devuelven a... que ya lo devuelven, ¿sabes? Es que a mí lo que me ha sentado mal de esto, a mí mira, que me lo traigas hoy, me lo traigas mañana, me da igual, que no es sangre. Decir, oye, es que me he desangrado y necesito plasma, que me voy a desangrar. No, el tema es que ya me han devuelto, ¿sabes? Tengo que poner una reclamación a Amazon para que me vuelvan a mandar, porque claro, han puesto que dos veces no estaba en casa y que devolvían el paquete a Amazon, ¿sabes? Es sí, que ese sí. Es el tema, sí. Que es lo que a mí molesta, sí, que a mí me lo traigan hoy o mañana, me da igual. Gracias a Dios, pero que el tema
sí,
es
sí, pero eso, que no mienta, es una claro. disconformidad del libro, como yo diría.
Claro,
sí,
porque
sí,
digan, oye, mira, que no ha sido posible entregarlo hoy, lo intentaremos mañana, lo intentaremos la semana que viene.
Efectivamente,
no pasa nada,
efectivamente.
Pero no me lo devuelvas, porque claro, el problema es de eso, el sistema estará diseñado así y automáticamente cuando tú coges y devuelves, a lo mejor dos veces no estás presente, cogen y lo devuelven. Claro, la propia sistema informático dirá, pues este paquete va de vuelta.
Sí. Nada, eso, o sea, directamente, para quedar bien, que todos lo entendemos, un mensaje de texto, un correo electrónico, porque una llamada, a lo mejor hacer tantas llamadas lleva bastante tiempo, pero un simple correo electrónico. Estamos saturados por COVID-19, etcétera, etcétera. Le intentaremos la entrega dentro de 2 días. Disculpe las molestias. Joder, totalmente entendible.
Y no pasa nada,
pero no me pongas entregado o ausente. Joder, que estamos en confinamiento, que estamos en casa, por favor.
Pues no, pues siguen con eso y yo entiendo porque tendrán que cumplir y no les dan otra opción. Pero oye, chico, es que de verdad, el que ha diseñado eso moralmente, pues claro, el problema es que cuando eso lo hacen dos veces porque no llegan, porque claro, yo imagínate, vivir en un pueblo, pues también somos un poquito a lo mejor los últimos en repartir, ¿no? Empiezan por los sitios grandes y los pueblos pequeños pues tardan más. Llegan los pedidos aquí, suelen tardar siempre, esto no es Amazon de que te llegan en 2 horas en Madrid. Aquí durante los pedidos pues siempre tardan un poquito más. Pero esto, fíjate. Pero bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer?
Sí,
bueno, no, pues nada, yo creo que ya llevamos un ratito. ¿Crees que nos falta alguna cosita?
No, yo creo que está todo hablado y hemos dejado nuestra especulación del tema de la hostelería, de cómo podrá ser. Aunque bueno, como ya he dicho, lo que será, será lo que salga publicado en el BOE y lo que el gobierno quiera, las medidas que adoptar. Y bueno, ya veremos qué pasa. Ya iremos hablando según vaya, si te parece bien.
A ver cuando si salgan las medidas, nos publiquen alguna medida y veamos qué tal. Sí, que dicen, que sacan realmente cuando salga algo publicado en un BOE. Que
eso no tenga... es.
Pero vamos, eso que vamos es. A ser los últimos. Lo que está claro es una cosa. Los últimos no. Vamos a ser los penúltimos. Yo mi idea es que los últimos van a ser los conciertos y los equipos, sí, los partidos de fútbol,
discotecas, todo eso.
Eso sí. Va a ser lo último. La hostelería en el tramo, bares, restaurantes, va a ser los penúltimos. Vamos a ser los penúltimos. Bueno, pues nada, por aquí nos despedimos. Hasta el próximo podcast. Ya os hemos dicho, dejaremos los métodos de contacto en las notas del programa, para que igual esas preguntas que hemos hecho, si alguien nos conoce, lo de los precios de mascarillas y algunas cositas que hemos dicho, que nos lo diga, porque oye, siempre nos gusta estar informados. Oye, nosotros no somos expertos de nada, ¿eh? Yo soy en las que sé un poquito de lo mío, de la hostelería y poco más.
Bueno, pues igual, yo me despido también, espero que os haya gustado, como ha dicho José, dejaremos los métodos de contacto, si queréis hacer alguna pregunta relacionada con el tema de hostelería, que lo tratemos en un crossover o José en su podcast del tema suyo, estamos aquí para ustedes.
Buenas, chicos, hasta luego.
Hasta luego.